Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como todos sabemos, en las Escrituras tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero solamente tres se llaman sinópticos. Lo habréis escuchado en multitud de ocasiones, los evangelios sinópticos. ¿Por qué se le llaman sinópticos? Pues la palabra viene del griego sin, que significa juntos, y ópsis, que significa visión. Por tanto, reciben este nombre porque pueden ser vistos juntos, los tres, Mateo, Marcos, Lucas, pueden ser vistos juntos. De manera que actúan de forma paralela. Pero Juan no es sinóptico porque tiene un enfoque distinto. Así nos encontramos que Mateo, Marcos y Lucas narran muchos eventos similares. Uno encuentra, empieza a buscar algún evento y rápidamente en los que tenemos Biblias con anotaciones nos llevan a que lo mismo lo dice Marcos y lo dice Mateo, Lucas, y empiezan ahí a ver una serie de confluencias que todos hablan del mismo suceso. Generalmente está expuesto en orden similar, en la misma estructura temporal, y tienen también un lenguaje muy parecido, es similar el lenguaje. Por lo tanto, esto hace que lo podamos leer juntos. Los ponemos los tres y más o menos los tres nos van a decir las mismas cosas, con algunos matices, unos respecto a otros, pero más o menos lo mismo. Los tres comparten sucesos como el bautismo del Señor, pues esto lo narran todos los evangelios. Las tentaciones, pues lo narran los sinópticos. Muchas parábolas, muchas. Tenemos la serie de Valentín sobre las parábolas. Los sinópticos son los que precisamente hablan de parábolas. Los milagros que hizo el Señor en Galilea, los tres sinópticos lo detallan. Pero el Evangelio de Juan es distinto completamente, porque narra otros eventos que no están recogidos en los tres evangelios primeros. Por ejemplo, las bodas de Caná. En ninguno está. Su reunión con Nicodemo y el impacto de lo que produce esa reunión con toda la enseñanza doctrinal que implica, cuando le dice que el Espíritu es el que se mueve y uno no sabe por dónde va, pero es el Espíritu el que trae a la vida a los que están muertos. Ningún otro evangelio lo dice, pero Juan narra esta conversación con Nicodemo. La mujer samaritana tan famosa, es Juan únicamente quien nos lo detalla. Lázaro, la resurrección de Lázaro, pues ningún otro dice nada. Pero Juan sí que lo dice. De manera que Juan va a usar exposiciones largas, no va a usar parábolas como los otros tres evangelistas. Juan nos expone ante predicaciones, doctrina. Sigue otra estructura cronológica que no está adaptada a la secuencia natural de cómo ocurrieron los hechos, sino que puede ir alterando unos con otros, porque su propósito es darnos una enseñanza, no establecer un orden cronológico. Y también tiene un énfasis muy explícito respecto a quién es Cristo, su identidad. Así que el Evangelio de Juan es exclusivamente cristológico, habla de Cristo en su totalidad. Por eso Juan mismo, en el capítulo 20, versículo 31, nos dice: Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito fundamental del Evangelio. Estas cosas se han escrito con ese propósito. Y hoy nuestro texto corresponde al Evangelio de Juan, donde vamos a desarrollar tres puntos que aparecen en el texto que hemos leído. Vamos a ver en primer lugar la identidad redentora. Vamos a ver en segundo lugar la dignidad del Redentor. Y vamos a ver en tercer lugar un testimonio verdadero, que es el que da Juan el Bautista. Así que vamos a ver en primer lugar la identidad redentora. Es de la máxima importancia que sepamos quiénes somos, Tenemos que tener una identidad. ¿Yo qué soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy español? ¿Soy americano? ¿Qué soy? Porque eso va a definir todo lo que tiene que ver con mi vida y va también a afectar a todos los que me rodean. Tengo que saber quién soy para saber cómo tengo que actuar en este mundo. No actúa igual una persona que es hijo de Satanás que una persona que es hijo de Dios. Tiene que saber quién es, porque eso le va a condicionar a la hora de actuar en medio de las actividades que se desarrollan en este mundo. Por supuesto que el mundo en el que vivimos ahora intenta por todos los medios quitar la identidad. Y esto lo vemos especialmente donde pueden manipular con mucha más, con mucho más ímpetu en los jóvenes. Viene una moda social y arrastra a los jóvenes enteros. La mayoría les quita su identidad. Ya no saben si son chicos, chiques, chicas, chicus, ya no saben ni lo que son. Les ha quitado su identidad, pero ese es el propósito, para acabar con toda una generación. Porque así tienen a personas sumisas al poder, que dependiendo de qué es lo que le interesa al poder, por ahí van a ir manipulando absolutamente todo para dejarlos con el cerebro a cero y poder imbuir allí cualquier tipo de ideología sectaria que en ese momento le interese al poder. Bien, pues Juan, en este caso, inicia su mensaje con una identificación solemne. Él va a identificar, y nos dice en nuestro texto, el versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así que está identificando a Cristo. «He aquí el Cordero de Dios». Y la fuerza de estas palabras es bastante expresiva. Recordamos que en el sermón pasado los fariseos estaban preguntando por Elías. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Pero lo que ellos realmente querían era un rey que les librase del imperio romano. Esta era su única obsesión, el imperio. Tenemos que deshacernos del imperio. Tenemos que ser libres, como ellos decían, como siempre hemos sido. Qué ilusos, si siempre habían sido esclavos. Pero queremos ser libres, como siempre hemos sido. No tenían ningún deseo de un salvador que viniera a rescatarlos de la esclavitud del pecado. Querían un rey político que les librase del imperio romano. Pero no querían un rey que les librase de las garras de Satanás y los llevase a la patria celestial. En eso ni pensaban. De todas las preguntas que le hicieron a Juan, no se encontraba ninguna sobre la salvación. Ninguna. Y esto es chocante porque todos ellos eran sacerdotes y levitas. Y no hacen ninguna pregunta sobre la salvación. Esto sí que es chocante. Lo único que se manifestó es que sus corazones estaban absolutamente vacíos. Por eso no hicieron ninguna pregunta. Pero era la situación de Israel en la época en la que se narra nuestra historia. En realidad, el interrogatorio al que sometieron a Juan traicionó sus intenciones y las de aquellos que les enviaron para que les preguntasen de todo tipo de cosas a Juan. Parecían tener dudas acerca de si Juan el Bautista era el Cristo, si era el profeta, si era Elías. Pero ninguna pregunta le hicieron sobre la profecía que hablaba de Elías y que contenía el aviso de que Elías era anterior o abriría el camino del Mesías. Ni palabra. Pero vosotros sois expertos en la ley. Deberíais dominar todo esto. Deberíais saber qué es lo que está enseñando. Porque antes de que venga el Mesías, hay alguien que va a abrir el camino del Mesías. O sea que es algo inminente antes de que llegue el Mesías. Ninguna pregunta profunda le hicieron. Solo les preocupaba liberarse del imperio romano. Esto es como cuando nos ponemos a evangelizar o estamos en un contexto de amigos y nos ponemos a hablar del evangelio, que lo primero que nos preguntan es, ¿hay vida en otro planeta? Pero te estoy hablando del evangelio, ¿qué tiene que ver el otro planeta aquí? Pues empiezan ahí a hacernos preguntas de lo más absurdas y peculiares, que todo es para alejar del mensaje central del evangelio, que es Cristo. Pues todo con el propósito de alejarnos. Pues esta era la posición de los fariseos y levitas que fueron a entrevistar o que fueron a inquirir sobre Juan el Bautista. Lo cual nos lleva a considerar la forma que tiene Satanás de trabajar en la mente para desviar a cualquier persona de su objetivo fundamental. Y entonces ponerle cargas sobre elementos circunstanciales. Hay que ver cómo son los políticos. Y aquí nos enredamos con los políticos hasta no acabar. Hay que ver cómo son, los medios de comunicación o los medios de manipulación. Y está bien que sepamos el mundo en el que vivimos, pero eso no es nuestro objetivo final. El problema es que la gente se suele cargar con los temas circunstanciales y temporales, y esto también nos puede pasar a nosotros como creyentes, que nos carguemos con temas circunstanciales y temporales, que son efímeros, y nos olvidemos de los eternos, que son los que tienen consistencia, porque aquí estamos hablando de qué va a pasar después de que partamos de esta vida, de la cual todos nos vamos a ir, sin excepción. Así que el problema que tenemos no es el pecado que está en nosotros y nos asedia. El problema es cómo vamos a actuar contra el pecado. ¿Cómo vamos a actuar contra él? ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a cómo Satanás intenta engañarnos, a cómo este mundo intenta engañarnos, a cómo nuestro corazón intenta engañarnos? Por eso, el objetivo fundamental es cómo tenemos que provocar en nosotros el arrepentimiento. Y esto lo vamos a encontrar rápidamente si prestamos atención a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De esto los sacerdotes y levitas no tenían ni idea. Pero es que de esto la gran cristiandad tampoco. Tampoco, porque no son capaces de detectar su pecado. No son capaces de detectar en qué están atentando contra la ley de Dios, porque no podemos olvidar que pecado es aquello que atenta contra la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en vigor para todo hombre. Da igual que diga, no, yo no soy creyente. Bueno, pues si matas, veremos a ver qué pasa contigo. Vamos a ver si la sociedad en la que vivimos es tan permisiva. Bueno, si eres político no pasa nada. Pero si eres una persona normal, posiblemente te pase algo. Si nuestra actitud es justificar el pecado, es imposible que seamos perdonados. No podemos justificar siempre lo que nosotros hacemos cuando resulta que está en contra de lo que Dios en su palabra nos está enseñando. No podremos estar en paz con Dios ni con los hombres. Claro, otra cosa es que a alguien no le importe Dios en absoluto. Bueno, pues ya llegará el día en que realmente le va a importar. Y será demasiado tarde. Pero mientras tanto el Evangelio sigue siendo anunciado. Si en nosotros hay un verdadero conocimiento de Dios y de sus demandas, si tenemos un espíritu de arrepentimiento, que es el que nos da Dios juntamente con la fe, si huimos de las mil justificaciones que hacen aquellos que poco les importa la salvación, como ocurría con estos sacerdotes y levitas que entrevistaron a Juan, que solamente estaban buscando la ocasión para acusarle de algo, es entonces cuando la promesa del Señor se cumple y alcanzamos misericordia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, alcanzamos misericordia y entonces podemos seguir en este mundo tranquilamente. Pero personas como estos sacerdotes y levitas siempre las vamos a encontrar, siempre están buscando cuál es la falta o inquiriendo o sacando información para ver cómo te pueden pegar más fuerte. Pero no lo hacen para edificarte ni para ayudarte, simplemente es a ver cómo acabo con esta persona. Esto es lo que hacían los sacerdotes y levitas. Y fue en esta circunstancia cuando el precursor de Cristo, Juan el Bautista, lo anunció como el Cordero de Dios. Fijaos, ¿a qué no lo anuncia como la palabra de Dios? Que al principio del Evangelio de Juan se habla del Logos, de la palabra. Pero aquí Juan el Bautista, que no es Juan el que escribe el Evangelio, lo anuncia como el Cordero de Dios. El Cordero. Fue el Espíritu de Dios operando en Juan el que presenta al Señor ante Israel en este oficio que era más que necesario para llevar a cabo la salvación. Ellos le habrían dado la bienvenida a un rey que viniera, repito, a liberarles del Imperio Romano, que pudiera satisfacer sus deseos nacionalistas. Pero desde luego no tenían la más mínima intención de renunciar a su pecado, a su indiferencia, a sus mil justificaciones, porque en la práctica Dios para ellos hacía ya muchos siglos que no existía. La religión estaba hueca, como la católica. Está hueca por completo. Solamente tiene una estructura rellenada de hormigón, pero no hay absolutamente ninguna vida interior porque el espíritu no está. No hay más que ver todas las prácticas que llevan a cabo. Son absolutamente frías y metódicas. Esto es lo que tenemos en nuestros días. El mensaje de Cristo es completamente despreciado. Si alguien hace alguna observación de Cristo en algún medio de comunicación, bueno, le pueden decir de todo menos guapo. No puedes hablar abiertamente de Cristo ni del Evangelio. No está permitido, está prohibido. Si no quieres que en tu trabajo todos te acusen y te digan que si eres marciano o te desprecien directamente, no puedes decir absolutamente nada, hasta que te ganes la confianza con muchos años por medio. Quizá pueda ser aceptado como una expresión de la cultura. Bueno, vivimos en una cultura judeocristiana. Entonces, bueno, ahí en el tema de la cultura judeocristiana medio se puede admitir. Pero a partir de ahí no se admite mucho más. Por supuesto que en la cristiandad y sobre todo en el mundo evangelicoide, si este Cristo viene como el mago de Aladino para cumplir tus deseos, este es el Cristo que necesitamos. Tú pide por esa boquita, 3 deseos tienes hoy. Entonces este es el Cristo que todos necesitan. O si llega para entretener a los que acuden a las iglesias llamadas cristianas, con actos de circo, teatro, música, danza, todo tipo de actividades que podemos traer aquí al frente. Pues esto es fantástico porque vamos a disfrutar enormemente. Pero esto no es el Evangelio. Esto no es una iglesia. Si hiciéramos estas cosas. Estamos en otro entorno, en otro contexto, y esto no es la identidad de la iglesia, quien practique tales cosas. Esto no lo entendieron los contemporáneos de Juan, ni hoy tampoco se quiere entender. Cristo se acepta como el que soluciona tus problemas en este mundo. Pero hay un gran rechazo a entender que Cristo vino para rescatar a los suyos de la condenación eterna. Para esto vino Cristo, no para facilitar la vida a todos los que viven en este mundo. No para acabar con las guerras producidas por los hombres y su corazón perverso. No para acabar con la hambruna mundial que hay para dar comida para todo el mundo y se gastan el dinero en misiles. No vino para esto Cristo, para solucionar los problemas de este mundo. Vino para salvar pecadores. Y cuando nos salimos de aquí, ya estamos equivocados. Cristo vino para salvar pecadores, no para resolverte tus problemas. Vino para salvar pecadores. Desde el inicio de la vida del hombre en este mundo, los sacrificios se llevaron a cabo de forma continua. Ya empezaron con Abel. Luego pasaron a aplicarse en Israel como nación. Pero solamente eran simbólicos, eran sacrificios simbólicos. No tenían nada que ver con el perdón de los pecados. Sin embargo, ahora, cuando está hablando Juan el Bautista, había llegado el verdadero Cordero de Dios que venía precisamente a hacer realidad todo lo que los símbolos del Antiguo Testamento estaban anunciando, porque era una proclamación continua a través de los siglos. Alguien debe morir para pagar por el pecado del hombre. Alguien debe morir. Esto es lo que significaban todos los sacrificios que continuamente, todos los días y el doble los días de reposo, se impartían en Israel. Había que ofrecer un sacrificio por el pecado. Y entonces Juan el Bautista dice: pues aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el verdadero Cordero. Este sí que quita el pecado. Los otros eran símbolos, pero aquí tenemos la realidad. Y aquí vemos el orden progresivo seguido por Dios en la enseñanza de la Escritura que involucra a la persona de Cristo. Y nos es presentada como el Cordero, el verdadero. Y lo vemos con el desarrollo de la revelación divina desde el principio, desde Génesis, por ejemplo. En Génesis 4, tenemos el cordero sin más. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Un cordero sin más. Pero en segundo lugar, tenemos al cordero profetizado. En Génesis 22:8, donde Abraham, el texto que leíamos, le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Empezamos a definir. En tercer lugar, en Éxodo 12, tenemos al cordero inmolado y su sangre que era rociada en los dinteles de las puertas de los israelitas. Dice Éxodo 12:3, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por lo tanto, la sangre de los corderos servía para apaciguar la ira de Dios. Por allí Dios no iba a ejecutar sus juicios, no los iba a matar. La diferencia solo estaba en el cordero, en la sangre. Esa era la única diferencia. Los israelitas no eran personas muy buenas y los egipcios muy malas. Eran todos igual de malos. Pero lo que hacía la diferencia era el cordero. En cuarto lugar, en Isaías 53:7, tenemos ahora el cordero personificado, que aquí sí es la primera vez donde se indica que el cordero sería un hombre. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. una profecía directa contra la persona de Cristo. En quinto lugar, aquí en Juan 1.29 tenemos al Cordero identificado. He aquí el Cordero de Dios. Todo lo que las profecías venían hablando desde el principio, lo que la Escritura nos iba revelando, aquí está identificado. He aquí el Cordero de Dios. En sexto lugar, si nos vamos a Apocalipsis 5, tenemos el Cordero magnificado por los ancianos en el cielo. Y leemos Apocalipsis 5.6. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado. Aquí tenemos nuevamente al Cordero, en el fin de los tiempos. Y en séptimo y último lugar, el último capítulo de la Biblia. Tenemos al Cordero glorificado, sentado en el trono eterno de Dios. Nos dice el texto de Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es el sello final de la historia. Pero si estudiamos con atención, veremos que el desarrollo está completamente ordenado a lo largo de toda la Escritura, en el alcance al que nos llevan los sacrificios. Porque en Génesis 4, el sacrificio se ofrece individualmente por Abel. Él es el único que ofrece el sacrificio. Si nos vamos a Éxodo 12, en la Pascua, el sacrificio es útil para cada familia. Así que hemos pasado del individuo ahora a la familia. Pero si nos vamos a Levítico 16, nos encontramos con el día anual de la expiación, el Yom Kippur, que llaman los judíos. El sacrificio era eficaz para la nación. Hemos pasado por el individuo, la familia. En la revelación llegamos ya a la nación. Y aquí, cuando leemos en Juan 1.29, nos encontramos como el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Así que fijaos la revelación lo que nos expone. Empieza con una persona, sigue con una familia, sigue con una nación y ahora es el mundo. Su alcance es universal. Pero aquí tenemos que matizar y luego lo añadiré un poco más adelante. No es a todo el mundo, Cristo nos salva a todo el mundo sin excepción. Cristo salva a todo el mundo sin distinción. Esto parece un trabalenguas, pero más adelante lo voy a desarrollar. El punto más importante de este anuncio es que la salvación ya no es algo exclusivo de los judíos, porque sabéis que los judíos son bastante nacionalistas por ser suaves, porque solamente ellos son el pueblo escogido, y no hay nadie más en el mundo que sea tan importante como ellos. Eso lo sabe todo el mundo. Ya, bueno, voy a ahorrar un comentario. Este es el asunto. Ellos tenían más que asumido esta idea y tenían la gran convicción de que los gentiles, ninguno de los gentiles formaba parte de los salvados, porque ellos eran el pueblo escogido. Claro, si les preguntamos de dónde venía Rahab, la ramera, que precisamente viene de la sangre, de ahí nació el Señor, si le preguntamos por Ruth, la moabita, o si le preguntamos por los ninivitas, que se convirtieron todos, pues a lo mejor sí entendemos que había bastantes dentro del mundo israelita que no eran israelitas, que eran gentiles. Y también nos dice la Escritura que cuando salieron de Egipto, muchos egipcios les acompañaron. O sea que también estaba un poco mezclado todo esto en medio de ellos. Pero en la mente judía, igual que dicen que ellos jamás en la vida han sido esclavos de nadie, y bueno, uno se lee la Escritura y dicen, bueno, ¿cuándo no habéis sido esclavos? Pero ellos mantienen que nunca han sido esclavos de nadie, pues de la misma manera mantienen que su sangre es pura y que ellos, los judíos, únicamente ellos son los que van a ser salvos. El asunto es que las promesas dadas a Abraham, que hemos leído en Génesis, dicen que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos hace pensar este título de he aquí el Cordero de Dios? ¿Qué nos hace pensar? Pues nos muestra algunas de sus perfecciones morales, porque él era el Cordero sin mancha ni contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, está diciendo Pedro en su primera carta, para exponer cuál es el plan de Dios eterno, que no ha tenido ninguna variación, y tal y como él lo decretó, exactamente así se ha cumplido. Cristo se ofreció como una ofrenda voluntaria de sí mismo a Dios en nuestro nombre, en nombre de todos aquellos a los que Dios Padre le entregó a Cristo. Pero sobre todo y particularmente, este título nos habla de sacrificio. porque el Cordero de Dios quita el pecado. Quita el pecado. Y este pecado solamente puede ser limpiado con la muerte, porque también atestigua la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, tiene que haber una muerte. Esto era el ejemplo que continuamente y los símbolos que desde los tiempos de Abel a lo largo de toda la historia hasta la venida de Cristo se llevaron a cabo. La muerte de los corderos, continuamente, continuamente. Y además, tenían que derramar su sangre, o sea que eran degollados continuamente, degollados. Pero aquí vemos cómo el Dios eterno se encarnó porque era imprescindible morir como sustituto del pecador si no era para limpiar su culpa. Cristo murió para limpiar la culpa del pecador, murió. Igual que todo el simbolismo que representaban los corderos cuando el que iba a ofrecer el sacrificio ponía la mano sobre la cabeza del cordero y lo degollaba en presencia del sacerdote, pues esto es lo que vino a hacer Cristo. Vino a limpiar los pecados de su pueblo, muriendo como moría el cordero, degollado. En el caso de Cristo, derramando su sangre. Lo que el hombre hace cuando peca, conlleva culpa y condenación eterna. Uno puede decir, bueno, yo soy más o menos buena persona. Como los hermanos que están en la evangelización le preguntan a aquellos que se encuentran por la calle. Les preguntan, ¿tú eres buena persona? Y todos dicen que son buenas personas. ¿Y tú no violas la ley de Dios? Bueno, algunos y la mayoría de la cristiandad no saben cuál es la ley de Dios. Pero bueno, ¿tú guardas el día de reposo? Pues no, pero bueno, eso no es importante. Pero es el cuarto mandamiento. La Escritura dice que si violas uno solo de los mandamientos, ya eres culpable de toda la ley. Da igual que no transgredas los 10 mandamientos. Con uno que transgredas, estás fuera. ¿Tú hablas el nombre de Dios en vano? Pues a ver quién no habla el nombre de Dios en vano. Cuando nos encontramos en nuestra época, que la mayor grandeza que tienen muchos es blasfemar. Y con eso ya se quedan tan contentos. Pues eso es un pecado gravísimo, digno de la condenación eterna, solamente con un pecado. Pero el asunto es que cuando uno empieza a investigar en cada uno de los 10 mandamientos, ve que no cumple ninguno. Si uno es un poco serio y sincero, ve que no cumple ninguno. Por lo tanto, la paga que Dios ha establecido para el pecado, es decir, para transgredir cualquiera de los mandamientos de su ley, es la pena de muerte. Por eso vino Cristo. De esta manera Juan no identifica a Cristo como un maestro que viene a enseñarnos. Es que Cristo no es un maestro. Tampoco lo identifica como el rey que estaban esperando estos judíos para liberarse del imperio romano. Tampoco. Tampoco lo identifica como profeta. Aunque Cristo es profeta, sacerdote y rey en sus características especiales, pero aquí no está hablando de esto. Está hablando del título que tiene que ver con el sacrificio a lo que estaban tan habituados los judíos. El Cordero. Es que Cristo es el Cordero. Lo que vosotros hacéis todas las semanas, este es el Cordero. Y en esta sola frase se concentran siglos de promesas. Se cierran todos los simbolismos del Antiguo Testamento y se abre de una vez y para siempre la salvación para toda clase de personas en el mundo, para todas las naciones. Aquí se abre, aquí se abre. Cuando Juan dice aquí el Cordero, no está anunciando algo que comenzaría en el futuro, sino algo que ya está en marcha. Porque Cristo no empieza a ser Cordero en la cruz, ¿no? Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que apareciese el ser humano en este mundo, Cristo ya estaba preparado para el sacrificio. Es un sacrificio eterno. No es, como muchos dicen, desde que Cristo murió para acá, nos salvamos por la fe. Y desde que Cristo murió para atrás, se salvaban por las obras. Pues bueno, la ignorancia es bastante grande. Pero si te lees la Escritura y te vas a Hebreos 11, verás que por la fe Noé, Abraham, Enoc, todo fue por la fe. Porque el sacrificio de Cristo, como es eterno, alcanza a los que vivieron antes de su muerte y a los que vivimos después. Alcanza a todos. Ahora bien, Juan no dice simplemente aquí el Cordero de Dios. Dice que va a salvar, que va a traer la salvación al mundo. Esto significa que el sacrificio de Cristo y su apropiación no nace de la iniciativa humana, sino del consejo eterno de Dios Padre. He aquí el Cordero de Dios, no es el tuyo. No es, mira el Cordero de... No, es el Cordero de Dios. Es Dios quien envía al Cordero. Es Dios quien prepara la salvación de los suyos. Es Dios quien opera por medio de su Espíritu el traer a la vida al que estaba muerto. Es Dios quien hace absolutamente todo. Es Dios quien hace todo. No es el hombre buscando cómo vamos a aplacar la ira de Dios. ¿A alguien se le puede ocurrir, algún ser humano en este mundo, que por su propia iniciativa diga, vamos a ver cómo puedo aplacar la ira de Dios? Pero si no conocen ni a Dios. Si no se estudia las Escrituras, si no te hablan de Dios, si no te exponen a Dios, si no conoces a Dios, es imposible que puedas conocer de qué manera estás atentando contra la ley de Dios y de qué manera estás siendo culpable de todo lo que la Escritura atribuye a aquel que ha pecado. El hombre no puede buscar cómo aplacar la ira de Dios, sino que aquí encontramos a Dios proveyendo aquello que su propia justicia exige para perdonar al pecador y hacerlo su hijo adoptivo. Pero esto es iniciativa de Dios, no es iniciativa del hombre. Es Dios quien propone el cordero y es Dios quien sacrifica a ese cordero por los suyos. Así que si comenzamos desde Génesis, cuando Dios mismo viste al hombre con pieles de animales, y seguimos por Abraham, cuando declara que Dios le proveerá un cordero, o llegamos hasta la Pascua, donde también se sacrificaban los corderos, y concluimos en Isaías 53, todo apunta a una sola persona, Cristo. Ese es el mensaje central de la Escritura, Cristo. No eran sacrificios alternativos lo que los israelitas llevaban a cabo. Eran símbolos que apuntaban a Cristo. Todo Levítico, todas las leyes apuntaban a Cristo. A Cristo. Y la expresión que usa Juan, he aquí, no es un imperativo dirigido a la voluntad, es una exclamación solemne que señala una realidad objetiva. Es como si dijera, esto es lo que Dios ha puesto delante de nosotros, he aquí, míralo, esto es lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Lo ha puesto Dios, no tú, lo ha puesto Dios. Y entonces añade la frase que define el Evangelio, que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos un problema, porque la cristiandad en general, y aquí incluimos a los católicos, a los ortodoxos y a los evangélicos, piensan que Cristo murió por todas y cada una de las personas del mundo. Claro que la pregunta que nos hacemos es, si Cristo ha pagado la deuda de todas y cada una de las personas del mundo, pues todo el mundo es salvo, porque Cristo ha pagado la deuda. Es decir, si te detiene la policía y te acusa del mayor crimen que se ha cometido y vas ante el juez y el juez te dice, pues eres declarado libre, sin culpa, pues no hay nada más que hacer. Pero si yo digo, por favor, que todo el mundo se ponga en pie, pues se pondrán en pie aquí los que estamos, pero dudo mucho que el resto de los 9.000 millones de personas se pongan en pie. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí decir Juan? Aquí no se presenta una posibilidad, se presenta una certeza. El verbo de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no significa que va a facilitar, no significa que va a hacer posible la salvación. Dice que va a salvar. Y no dice que va a salvar a todo el mundo sin excepción. El matiz es que va a salvar a todo el mundo sin distinción. Y esto viene por el hecho de que los judíos, como buenos nacionalistas, solamente pensaban que ellos y nadie más iba a ser salvo. Y cuando se anuncia el mensaje del Evangelio, resulta que el Evangelio se anuncia hasta los cuatro confines de la tierra. Por lo tanto, no es algo exclusivo de los judíos, que en su mentalidad solamente estaban ellos. De manera que cuando Juan el Bautista dice que el sacrificio de Cristo es efectivo para todo el mundo, rompe las barreras mentales de los judíos para que sepan que el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que Dios envió, alcanzaba a todas las naciones, no solamente a los judíos, que eran ellos y nadie más, sino que el Evangelio es para todas las naciones. Ahora, no para cada una de las personas de todo el mundo se salvarán, sino que son para todas las naciones sin excepción. Nosotros somos salvos no por ser judíos. Somos salvos porque Dios nos llamó a la salvación. Da igual que seas americano, europeo, asiático, africano, da igual. Esta es la ruptura que anuncia el Evangelio de lo que en la mente judía había que solamente eran ellos. Pues no, aquí tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gente esparcida por todo el mundo. Entre todo el mundo Dios tiene a su pueblo. Lo llama y lo salva. Esta es la obra impresionante que lleva a cabo el Espíritu de Dios cuando opera a través de su palabra. Por lo tanto, repito, mundo aquí no significa todas las personas del mundo, sin excepción, sino hombres de toda nación, sin distinción. Este es el matiz importante. Cristo no vino a morir solo por los judíos. Cristo vino a morir por su pueblo, que está compuesto de judíos y gentiles. Y esto lo tenemos, bueno, esto lo iremos viendo con el desarrollo de esta serie, porque ya no hay un pueblo físico de Israel escogido al que la cristiandad le reverencia. Bueno, este es israelita, le hacemos reverencias. Y resulta que ahí hay un cristiano verdadero que realmente es un hijo de Dios y un hijo de Abraham, y este no, este ha escogido él mismo la salvación. O sea que los judíos los escoge Dios, y al verdadero creyente los coge uno mismo. O sea, más incongruencias no puede haber, pero esto es lo que se presenta en el mensaje del Evangelio. El asunto es que aquí no hay un pueblo físico al que tengamos que reverenciar, hay un pueblo espiritual al que tenemos que respetar. Y son todos aquellos que Dios llamó a la salvación por medio de la obra de su Espíritu Santo. Y Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. No es el padre de los judíos, es el padre de los creyentes. El asunto que no debemos pasar por alto es realmente lo que estaba comentando, que los judíos se creían el único pueblo escogido por Dios, cuando no es así, según las enseñanzas de las Escrituras. Juan expone claramente que la salvación alcanza hasta los fines de la tierra, que Cristo murió para limpiar los pecados de su pueblo, aquellos que Dios llamó desde la eternidad para hacerlos sus hijos. Por eso murió Cristo, por nadie más. Por eso luego más adelante veremos en el Evangelio de Juan, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que es imprescindible predicar el Evangelio, porque es el método que usa el Espíritu Santo para alcanzar las conciencias y los corazones de las personas. En cuanto el Evangelio se predica y aquellos que son de Cristo oyen su voz, directamente la identifican. Saben que les está llamando. Y esto ha sido la experiencia de todos los creyentes. Todos hemos pasado por esa experiencia. En un momento concreto de nuestra vida, ante una exposición de la palabra o la lectura de la palabra o la lectura de un buen libro, el Señor nos ha hablado directamente y allí se acabó toda la historia. Ahora sabemos lo que somos por la obra poderosa del Espíritu Santo que actúa a través de su palabra. De manera que ya no hay dos pueblos, solamente hay un pueblo y corresponde a aquellos que el Padre dio al Hijo. Ahí se acabó toda la historia. Y que son de todas las naciones del mundo. De ahí los saca. En segundo lugar, vamos a ver la dignidad del Redentor, porque aquí se revela el corazón del Evangelio. La redención, repito, no nace del deseo del pecador de agradar a Dios. No, nace del decreto eterno de Dios Padre. Ahí empieza la salvación. Cristo viene a asumir la culpa del pecado, es su principal propósito. No viene a gobernar este mundo, no viene a solucionarte tus problemas, no viene a que vivas mejor en este mundo, no. Viene a asumir sobre sí mismo la culpa del pecado. Viene a recibir el castigo que tu pecado merece, que es la muerte eterna. Viene a satisfacer la justicia, que es Dios quien la ha establecido. Todo el que pecare morirá. Y resulta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, asume sobre sí mismo la culpa de su pueblo y viene a satisfacer la justicia. Y luego, por su muerte nos perdona. Por su muerte nos perdona, que es lo que hacían todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Este era su objetivo. El verbo quitar, que quita el pecado, es decisivo. Cristo no vino para hacer posible la salvación, no. Cristo vino para salvar. Es un acto eficaz. Cristo no hace que el pecado sea perdonable. Cristo perdona. No lo hace perdonable, perdona. Y ahora nos dice Juan, después de mí, ¿viene alguien? Que era primero que yo. ¿Y cómo puede ser esto? Que después de él venga alguien que era antes que él. Parece una incongruencia. Cronológicamente, Jesús nace 6 meses después que Juan. Y entonces, ¿cómo puede decir Juan que Cristo era antes que Cristo vino después que él, pero era antes que él? Pues lo que está confesando es que Cristo es eterno. Por eso era antes que él, porque Cristo es eterno, forma parte de la Trinidad. No nació en Belén en el año más 4 de nuestra historia, no, era ya eterno. No es un profeta exaltado al que todo el mundo quería aclamar, no es un ángel encarnado, ni siquiera, como suelen decir los testigos. No es un ser creado, es Dios verdadero de Dios verdadero. Esto es Cristo, Dios verdadero de Dios verdadero. Y esto es así porque Cristo no comienza su vida, repito, cuando nace en Belén. Cristo entra en Belén desde la eternidad, según el propósito eterno de Dios que le hizo nacer allí por una causa específica, como descendiente de la genealogía de los reyes, en concreto de David, que nació en Belén. Y esto es esencial para la salvación, porque solamente un hombre verdadero y perfecto en todos sus caminos podía representar a los hombres que somos imperfectos y que no podemos acercarnos a Dios. Y solamente un sacrificio perfecto, como el que asumían también los israelitas. El sacrificio tiene que ser varón, perfecto, sin mancha, de un año de edad. Entonces, ahí está el sacrificio. ¿Y quién podría hacer un sacrificio semejante si no fuera Dios mismo? Porque nosotros no podemos hacer un sacrificio de nada, que estamos llenos de pecado. Pero fue Dios mismo quien se encarnó para llevar a cabo esta obra perfecta de ponerse en el lugar del pecador. Sigue diciendo Juan, yo no le conocía. Bueno, algunos dicen, pero Juan no le conocía y entonces allí lo conoció. Pero eran primos. El Señor y Juan el Bautista eran primos. Aunque uno vivía en Judea y otro en Galilea, las raíces de las familias eran muy profundas en la época. Por lo tanto, claro que se conocían. Evidentemente no vivían uno al lado del otro como para tener una relación continua, pero sí sabían el uno del otro de su existencia y posiblemente en los 30 años de ministerio o en los 30 años que pasaron hasta que accedieron al ministerio, por supuesto que se podrían haber visto varias veces. Pero aquí Juan no está diciendo que no lo conocía en el sentido de nunca lo había visto. No quiere decir esto. Lo que quiere decir es que hace referencia a algo más que un mero conocimiento físico. Juan el Bautista está confesando que le fue revelado de lo alto que este Jesús era el Cristo. Esto es lo que le fue revelado por el Espíritu Santo, que este Jesús era el Cristo. Y en este sentido no lo había conocido, no se había percatado hasta ese momento de que realmente su primo era el que cumplía con todas las promesas que estaban anunciadas a lo largo de toda la Escritura. Y resultó que era su primo. Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descendiendo del cielo como una paloma y reposó sobre él. Aquí el evangelista parece asumir que los lectores ya conocen los evangelios sinópticos, porque no da muchos más detalles. Los otros evangelios sí, pero él no. Él se va directamente a la persona de Cristo. Por esto el escritor del cuarto evangelio omite informar a sus lectores con claridad de este acontecimiento, de dónde tuvo lugar, aunque ya nos ha dicho anteriormente que fue en una parte concisa del Jordán. Pero haciendo una comparación descubrimos que lo que Juan vio, este anuncio de la paloma, que lo vemos en muchas partes, la paloma, el Espíritu Santo. Pero aquí no está diciendo que una paloma era el Espíritu Santo, no lo está diciendo. Lucas 3:22, que aquí sí nos da un poco más de detalle. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, pero no dice que era una paloma. Así que algunas, incluso he visto en algunos programas que se sacan una paloma de la chaqueta y dicen, yo tengo al Espíritu Santo. Vamos, en fin, no vamos a decir nada más. Y ya con eso la foto está hecha. Pero no era una paloma, literal. Era en forma de paloma, como una paloma, pero no era literal. No fue una experiencia mística privada de Juan el Bautista. Fue una señal objetiva. Con todos los que estaban allí pudieron ver lo que estaba ocurriendo. Así que Dios mismo identificó públicamente a su Hijo como aquel que había sido enviado para cumplir una misión especial en este mundo. En tercer lugar, el testimonio verdadero de Juan. Porque después de que declarara que Cristo era antes que él y de confirmar así su preexistencia, es cuando Juan declara el propósito de su bautismo. Y en esta acción era algo sino la de manifestar a Cristo ante Israel. Este es el Mesías que estabais esperando. Este es el Mesías. Estas personas tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio. Fueron afectadas en sus corazones. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 5. Salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea. Era donde vivía Juan. El Señor se había ido a vivir a Galilea. Pero aquí en Judea, todos salían a él de toda la provincia de Judea. Y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Fijaos qué matiz. Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Así que el Evangelio de Juan, lo que Juan estaba predicando, desde luego impactaba en sus conciencias, porque querían ser bautizados, confesando sus pecados. Este fue uno de los propósitos por el que Juan bautizó en el Jordán, que comentábamos la semana pasada, que era el río de la muerte. No olvidemos que en el tiempo en el que ocurre esto, Cristo no había muerto aún, pero a la vez recordamos que su muerte afecta a todos los creyentes desde el inicio de los tiempos. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Y este es el bautismo con el que Juan bautizaba, que es completamente diferente al bautismo cristiano. Es decir, nosotros no bautizamos como Juan el Bautista. Nuestras implicaciones son completamente distintas. Porque en el bautismo cristiano, según nos enseña la Escritura, el creyente muestra el hecho de que él está muerto al pecado en Cristo, de que ha aceptado por la fe la salvación que Cristo lleva a cabo por medio de su Espíritu para traerle a la vida. Por eso en la carta a los Romanos, capítulo 6... a partir del versículo 3 nos dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O si no, ¿qué implica cuando llevamos a cabo el bautismo y hay una inmersión? Pues esto es la muerte. Esto representa la muerte. Hemos muerto con Cristo. Es el simbolismo del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el sacar del bautismo a la persona implica la resurrección. Por lo tanto, en el bautismo está la muerte y está la resurrección. Todo un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros. Yo no le conocía, sigue diciendo Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, y se está refiriendo al Espíritu, sobre quien veas extender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que tiene el poder realmente para bautizar. Y aquí dos veces Juan repite la frase: yo no le conocía. Y esto es de una verdad fundamental. Porque nadie conoce a Cristo si el Espíritu no se lo revela. Nadie. Por mucho que encontremos a místicos de diversas religiones que quieren hacer no sé qué, nadie conoce a Cristo si el Espíritu no se lo revela. No llegamos a la salvación tampoco por parentesco familiar. Bueno, es que mis padres lo son, mis tíos, toda mi familia, entonces yo también lo soy. No llegamos tampoco por tradición. Bueno, es que vivimos en un país judeocristiano y aquí todos somos cristianos. Solamente se llega a Cristo por revelación divina. Y por eso Juan describe una escena de la unidad en la Trinidad, porque el Padre da la señal de sobre quién va a recaer el Espíritu. El Espíritu desciende y el Hijo es ungido por medio del Espíritu que envía el Padre. Así que tenemos aquí nuevamente la Trinidad operando para producir la confirmación absoluta de quién era Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar pecadores. La obra, por tanto, sigue siendo del Dios Trino. Es Dios quien toma la iniciativa para salvar a su pueblo, es Dios quien derrama su Espíritu para que confirme a su Hijo, y es Dios también quien envía a su Espíritu Santo para que lleve a cabo la regeneración en aquellos que Dios Padre le entregó a Cristo. Yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí termina el testimonio de Juan el Bautista sobre la persona de Cristo. Yo lo he visto, está diciéndonos, yo lo he visto. Este es mi testimonio. Y el uso del tiempo verbal nos muestra que Juan no habla de algo pasajero, algo que ha ocurrido y que ya no va a volver a ocurrir. Lo que vio sigue ante sus ojos. Esto es lo que yo he visto. Esto es lo que forman parte de mis convicciones. Esta es una realidad. Lo que testifico sigue siendo verdad. No es un recuerdo vago, sino que es cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cristo y todo lo que esto implica para la salvación de su pueblo. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que si este es el Cordero, no hay ningún lugar para el orgullo humano. De yo soy creyente porque soy más listo y yo no hay ninguna posibilidad de que aquí encaje el orgullo humano. Si este es el Cordero, la salvación es por gracia de principio a fin, porque es un Cordero que Dios ha puesto para salvar a su pueblo. Así que la salvación es de Dios, porque es Él quien ha establecido las normas y quien ha puesto el sacrificio. Si Cristo es el Cordero, entonces los creyentes podemos descansar tranquilos. Podemos descansar, porque el pecado del que Él nos limpió no podrá levantarse en el juicio para imputarnos su castigo. No, estamos limpios por lo que Cristo hizo por nosotros. y ninguna condenación hay, dice la Escritura, para los que están en Cristo Jesús. Nada más nos va a afectar para nuestra salvación. Por supuesto que en el mundo tendremos tribulación, pero de esto también nos habla la Escritura. En el mundo tendréis tribulación, pero nada nos va a afectar a la salvación. Y así cuando la conciencia nos acuse y nos venga a decir, pues tú no eres hijo de Dios, porque fíjate lo que has hecho. Cuando Satanás nos recuerde nuestro pasado, cuando nuestro corazón tiemble por nuestra condición, pues no podemos mirar hacia nosotros mismos continuamente, porque entonces no vamos a salir de ahí. Tenemos que mirar a Cristo. Él ha sido puesto por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Somos salvos por su sacrificio cruento en la cruz, pero no por nuestros sentimientos de que hoy me siento más cerca porque he sido más bueno y mañana me siento más lejos porque he sido más malo, sino por lo que Cristo hizo. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos nosotros. La salvación no se pierde porque la ganó Cristo, no la ganamos nosotros. Nada nos puede apartar del amor de Dios porque es Dios en Cristo quien nos compró la salvación. Nosotros no estábamos en venta, pero Cristo nos compró. Así que nadie, absolutamente nadie, no hay ningún poder en el cielo ni en la tierra que nos pueda apartar de Cristo. Por tanto, debemos estar tranquilos en medio de los ataques del maligno, saber, claro, discernir y repeler los ataques, porque es entonces cuando debemos señalar a Cristo y decir, pues he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado. Por supuesto que quita el pecado de muchos a lo largo del mundo, pero quita mi pecado, el mío. Para eso vino Cristo a este mundo, para limpiarnos de toda maldad. Y su obra fue de lo más eficaz porque no perdió ni a uno de los que el Padre le dio, dice él mismo. No perdió ni a uno. Así que es su obra eficaz, que a todos los que él llamó, a esos santificó y a esos glorificó. Y no hay nadie que nos pueda quitar ya todo lo que en Cristo nos ha sido dado.